Buenos días amigas y amigos. Bienvenidos a la octava edición del programa Ambiente y Ciudad. Es un programa de la Maestría de Estudios Socioambientales. Y hoy, jueves 5 de diciembre, tenemos a la arquitecta Paola Ortiz. Es un gusto tenerte aquí, Pao.
Un gusto.
Ella nos va a compartir su investigación doctoral titulada Gradiente Urbano Rural, Patrones y Procesos, el caso del Distrito Metropolitano de Quito. Y antes de empezar, quiero presentarles a Paola para que la conozcan un poco más. Paola recibió su grado de Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de la Universidad Central, en convenio con el Politécnico de Milano, Italia. Tiene una maestría en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente otorgada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente se encuentra realizando el doctorado en la Universidad de Liège, Bélgica, con el tema que va a compartir con nosotros hoy, que tiene que ver con este gradiente urbano rural, estos patrones y estos procesos. Previamente, Paola trabajó en la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda en Quito, donde apoyó el diseño de infraestructura urbana, espacio público y la promoción de la temática medioambiental en las políticas públicas. Es consultora del Banco Interamericano de Desarrollo desde el 2015, donde ha apoyado la investigación y diseminación de conocimiento en la temática de movilidad urbana, más recientemente en temas de ciudades y migración. Desde el año 2016 se suma al cuerpo de docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador en la Cátedra de Diseño Urbano. Entonces es un gusto tenerte aquí, Pau, bienvenida.
Muchísimas gracias, un gusto estar acá también, gracias por la invitación.
Un placer. Pues bueno, antes de empezar ya con esta temática relativa al gradiente urbano-rural, me gustaría, como para ir calentando el tema de investigación, que nos comentaras un poquito sobre la primera fase de tu investigación, que tiene que ver con los estudios de maestría. Tú hiciste una tesis que estaba interesada por ver qué pasaba con los espacios verdes urbanos y cómo estos espacios verdes urbanos, en términos cualitativos y cuantitativos, tenían que ver con el acceso y con ciertos estratos sociales dentro de Quito. Entonces, cuéntanos un poco, hablabas de unas funciones y hablabas de estas relaciones. Cuéntanos un poco estos dos temas.
Claro, bueno, hace 4 años, cuando estaba escribiendo esta tesis de maestría, creo que habían dos temas que ocupaban principalmente mi atención en cuanto a este entender la ciudad. Por un lado, por supuesto, estaba el tema de la calidad ambiental de las ciudades. Venía en esos años trabajando sobre servicios ecosistémicos y justamente poder reconocer la importancia de la naturaleza para la calidad de vida urbana. Y entendiendo todo esto, de repente vuelvo a ver la ciudad de Quito y encuentro esta ciudad sumamente gris, que tiene un proceso de consolidación súper intensivo con la ocupación del suelo y donde la naturaleza, los árboles, el suelo permeable, etcétera, tenía como un segundo rol, un rol secundario en la planificación y en la misma conformación de la ciudad, con evidentes impactos, ¿no? Entonces recuerdo la imagen así de gente saliendo del trole en boyas por una inundación que hubo en uno de los pasos a desnivel, bueno, las frecuentes como deslizamientos, la contaminación atmosférica. Entonces, bueno, una ciudad con problemas ambientales. Eso por un lado. Y por otro, el tema de la injusticia social en la ciudad, la injusticia que se puede también plasmar en el espacio. Entonces, quienes hemos estudiado Quito sabemos que desde su conformación, desde los primeros planes y ordenanzas, ya había como una idea de segregar la ciudad, de poner en un lado a cierto grupo con ciertas condiciones, la ciudad jardín, ¿no es cierto? Y a las espaldas la ciudad industrial, etcétera. Eso con el tiempo se ha seguido consolidando y ahora vemos una ciudad que sigue teniendo barrios sumamente desiguales. Entonces, sectores que digamos que tienen una mejor calidad de vida en muchos ámbitos y otros lugares súper, digamos, rezagados en cuanto al acceso a servicios, en cuanto a la movilidad en general. Y bueno, mi pregunta era, ¿cómo funciona el tema de la calidad ambiental también en esta ciudad que es tan diferente, que tiene barrios tan diferentes en su interior? Entonces, bueno, la tesis tenía un poco esta idea de poder superponer estos dos temas y entender la problemática ambiental en una ciudad segregada.
Cuéntanos un poco los resultados que tuviste luego de esta fase, porque entiendo que hiciste como unos análisis relacionados con cantidad, y cuantitativos y también cualitativos. Así, rapidito, como para pasarnos luego ya la parte periurbana. Entonces, ¿qué pasó cuando empezamos a sobreponer estas dos situaciones?
Ok, creo que una cosa importante es que realmente leer la naturaleza dentro de la ciudad la podemos leer desde muchas dimensiones. O sea, la naturaleza está desde el árbol en la vereda hasta el bosque protector. Entonces, este estudio específicamente se enfocaba en las áreas verdes públicas. ¿Por qué las públicas? Porque, bueno, en realidad la planificación, por ahora, lastimosamente, tiene mucho menos injerencia en el predio privado. Si por ahí a una persona se le ocurre botar su árbol, pavimentar lo que quedaba de su patio, o a lo mejor construir un comercio dentro de sus retiros, entonces hay muy poco que podemos hacer. Pero en el caso de los espacios verdes públicos, claro, hay mucha más responsabilidad por parte de la planificación municipal y poder encontrar como el equilibrio para lograr una ciudad sana y equitativamente sana, además. Paralelo a esto, justo creo que 2 años antes, en el 2012 o en el 2013, salió este famoso índice de verde urbano, ¿no es cierto? Y entonces de repente Quito, muy bien, así tenemos 20, y además este número mítico de los 9 metros cuadrados de área verde por habitante, que además uno se pregunta, bueno, 9 metros, ¿dónde? O sea, ¿en Quito o en Guayaquil o en el páramo o en el desierto? Creo que es como un número que realmente oculta como mucha, digamos que muchas cualidades de lo natural en la ciudad, pero bueno, digamos que Quito estaba bien. Pero bueno, aún pensando de que estuviera con los 20 y que es un buen número, la pregunta es, ¿esos 20 dónde estaban? ¿Y para quién? Entonces, la metodología fue bastante sencilla, en realidad fue como identificar estas áreas verdes públicas, que en esa época eran como cerca de 2.300, me parece, que era como un dato. Y el otro dato era la incidencia de pobreza por polígono censal. Entonces, básicamente, fue como determinar un polígono que era la tercera parte de la ciudad con la menor incidencia de pobreza y la que tiene mayor incidencia de pobreza. Y superponer estos dos datos y decir, bueno, entonces, ¿cómo funciona el tema de la distribución, la accesibilidad y las funciones de las áreas verdes para los unos y para los otros? Entonces, respecto a la accesibilidad, que es básicamente cuántas áreas verdes hay para un grupo y para otro, en realidad los datos eran bastante similares, tanto para el grupo más rico y más pobre. Lo cual es un primer dato interesante, porque en otros estudios que se han hecho en otras ciudades, ya solamente en la distribución comienzan a aparecer como grandes diferencias. Pero en el caso de Quito, no. En la accesibilidad habían un poco más de diferencias respecto a las tipologías de parque, porque claro, hay un parque metropolitano y un parque barrial, que tienen diferentes frecuencias de uso, etc. Y ahí aparecían algunas diferencias. Pero donde sí aparecían estas diferencias abismales era, por ejemplo, en la cobertura de vegetación. Entonces, si no recuerdo mal los datos, era así, cuando analizaba los parques barriales, había un promedio de cobertura de vegetación de alrededor del 30-40%, 35% en los grupos socioeconómicos con privilegios. Pero cuando ya analizaba las zonas más relegadas, las coberturas de vegetación estaban alrededor del 1%. Entonces, claro, tú dices, bueno, uno puede decir, sí, hay áreas verdes para todos, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cuáles son las cualidades de estas áreas verdes? Entonces, creo que es una manera de denunciar desigualdades que a veces se ocultan detrás de estos índices maravillosos, ¿no? 20 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando en realidad no sabes cómo, en qué condiciones y para quién.
Exacto. Bueno, entonces, ya un poco para ir entrando a nuestra temática de hoy, que tiene que ver con este gradiente urbano-rural, tú te pasas de algún modo desde esta preocupación ambiental que está ubicada y localizada en lo urbano para tener una mirada desde una escala mucho mayor y empezar a ver, bueno, a ver qué está pasando con ese verde y cómo ese verde se está perdiendo conforme la ciudad va creciendo, ¿no? Entonces, yo sé que es algo complicado, pero para ir calentándola un poco más la entrevista, tratemos de definir qué es lo periurbano. Definamos, intentemos hacer esa definición.
Bueno, el concepto de periurbano, el concepto oficial, si buscas en la literatura, te va a decir que es esta interfaz entre lo urbano y lo rural. Es decir, es el hijo híbrido de los dos, porque comparte funciones de ambos. Entonces, es un espacio súper heterogéneo, donde tienes residencia, pero también tienes usos agrícolas, industriales, etcétera. Y es un territorio que está en constante transformación. O sea, es un territorio súper dinámico. Es ahí donde está sucediendo el crecimiento de la ciudad. Uh-huh. Pero bueno, para hablar de periurbano, creo que es importante irnos un poquito más atrás. Y el periurbano toma sentido cuando uno estudia los patrones contemporáneos de conformación de las ciudades. O sea, históricamente, si vemos la historia del urbanismo, así desde Ur hasta más o menos el 1850, las ciudades crecían de manera bastante compacta, ¿no es cierto? Porque los modos de movilidad, de transportación, era principalmente el peatón, a lo mejor las carretas, etcétera. Entonces era una ciudad bastante compacta. Hay estos teóricos que se llaman Kenworth y Newman, escriben un texto específicamente analizando esta evolución de la forma de las ciudades en función de los sistemas de transporte, súper interesante. Entonces ellos dicen, bueno, hasta 1800 la ciudad caminable, la llaman así. Después tenemos un periodo donde hay una pequeña transformación de la ciudad relacionada con el aparecimiento de los trenes y el tranvía. Entonces hay una, en el centro, en el núcleo urbano más compacto, hay como una pequeña expansión. Digamos que del borde inicial, pero con un borde mucho más legible. Y tenemos como las líneas de los trenes que en cada una de las estaciones se van formando como pequeños asentamientos.
Que van guiando el crecimiento.
Pero después, a partir de los años 40, aparece lo que ellos llaman la ciudad del automóvil, ¿no? Entonces, el automóvil viene a transformar totalmente el patrón de formación de las ciudades. Y de repente nos encontramos con ciudades que crecen de manera mucho más difusa horizontalmente en el territorio, justamente porque el auto te permite esta flexibilidad de moverte como mucho más lejos. Además, en paralelo tenemos el movimiento moderno, ¿no es cierto? Y la Carta de Atenas y esta idea de la separación de los usos. Así, entonces comienzan a aparecer los suburbios, por ejemplo, que es como un patrón muy, muy clave en esta nueva forma de la ciudad. Y bueno, en esta ciudad difusa, los bordes, o la idea de hasta aquí llega la ciudad, comienza a ser mucho más difícil de definir.
Así es.
Entonces, es justamente por la ambigüedad de este espacio, digamos, de este borde, comienzan a surgir un montón de conceptos. Probablemente uno de los más correctos es el periurbano y es de los que más se utiliza. Pero hay otros. O sea, el concepto de suburbio, suburbano, periferia. Justo ahora en la mañana estaba leyendo un texto que mandaban sobre la periferia de Loja. Y es básicamente este mismo espacio, ¿no? Lo que queda entre la ciudad más evidentemente leída como ciudad, compacto, y el campo, exactamente. Entonces está periferia y hay otros como rurourbano, contraurbano, y de repente comienzan a venir un montón de conceptos que lo que buscan es justamente describir la diversidad de este espacio que queda entre la ciudad y el campo y que ahora tiene unas condiciones morfológicas totalmente diferentes.
Así es. Entonces, ya entrando o ya definiendo este espacio un poquito mejor, de algún modo ya se puede percibir la importancia del estudio de este espacio, ¿no? Pero en el caso de Quito, cuéntanos por qué, aparte de las cuestiones ambientales, ¿por qué es importante o qué te motivó, cuál es la hipótesis, el objetivo de este estudio, de concentrarnos en este espacio tan dinámico, tan interesante, del que pueden salir muchísimas nuevas preguntas?
Creo que la principal preocupación, o sea, cuando estaba haciendo la tesis de maestría y en realidad en todo ese periodo, los años anteriores que trabajé en el municipio, sentía que había una como concentración, una focalización en las parroquias urbanas del Distrito Metropolitano, es decir, en el Valle Alto. Hasta ahora se siente un poco esa lectura. Sí. Sin embargo, parecía que le habíamos dado un poco la espalda a lo que está sucediendo hacia los valles de nuevo desarrollo. Y realmente donde está sucediendo el crecimiento más intensivo ahora es justamente en este espacio. Entonces era como voltear a ver hacia este espacio difícil de definir, difícil de delimitar, perdón, y que finalmente los impactos de este crecimiento pueden ser sumamente complicados. O sea, aquí aparece nuevamente el paradigma de ciudad compacta, ¿no es cierto? Que muchas personas la han acuñado y Habitat 3 está hablando y los alcaldes y todo, es como, digamos que el gran tema, la ciudad compacta, pero en realidad lo que vemos son unas ciudades que comienzan a crecer de manera difusa y además no hay manera de pararlas. Los impactos de una ciudad que crece de manera difusa, por un lado, o sea, si lo vemos desde el lado ambiental, los impactos son evidentes. O sea, comenzamos a perder suelo de producción agrícola, comenzamos a perder, bueno, evidentemente suelo permeable, los relictos de bosque que hay, nuevamente afectaciones a las quebradas, etcétera. Entonces, realmente los temas ambientales o del crecimiento son súper fuertes. Además, justamente por ser un patrón sumamente disperso, es altamente dependiente de la motorización privada. No hay sistema de transporte público que te pueda sostener un modelo que crece de esta manera, digamos que tan disperso. Entonces, claro, ahora ya comenzamos a vivir los impactos de una ciudad que sigue comprando más autos y que comienza a irse más y más lejos. Bueno, ese creo que es un impacto. Y además, un modelo de ciudad que se va lejos, pero sigue dependiendo del centro, porque la mayor parte de actividades todavía están en el Valle Alto, exactamente, en esta como macrocentralidad. Seguimos siendo una ciudad monocefálica. Y entonces tenemos estas conmutaciones diarias que son un impacto para la gente que pasa desplazándose horas de horas y además un impacto para el ambiente porque seguimos contaminando. Y creo que un factor más, pero si quieres después podemos conversar sobre eso, creo que el impacto social de este modelo de crecimiento disperso también puede ser bien peligroso, porque cuando de repente comienzas a tener una ciudad donde el espacio público llega a tener un rol secundario, porque lo único que tiene son calles que llegan a conjuntos cerrados, que es como un patrón que además comienza a repetirse intensivamente, entonces ese espacio de encuentro finalmente se muere, se pierde. Entonces lo que estamos haciendo es construir un montón de casas, pero no construir ciudad, porque justamente la idea de ciudadano es poder como intercambiar, no sé, como el espacio de lucha que se pierde totalmente en este modelo. Entonces, realmente la preocupación de una ciudad que comienza a avanzar en este modelo energética, ambientalmente y socialmente insostenible, que tanto se critica desde la literatura, pero que lo vemos plasmado y no encontramos manera de detenerlo.
Sí, una de las cosas interesantes cuando hablas también sobre el tema de qué pasa y cómo se ve en Quito ciertas parroquias urbanas en donde hay mucha más preocupación, también salta a la vista cuando te encuentras por primera vez con el límite urbano de Quito, por ejemplo, en donde ves que ya no es tan clara esos principios, esos criterios para definirlo, porque tú ves el centro lógicamente muy compacto, ¿no es cierto?, condicionado también por la topografía, pero al mismo tiempo ves que ya todas estas zonas con estas características periurbanas y algunas incluso todavía muy rurales están dentro de lo que se entiende como suelo urbano, ¿no? Y eso implica mayores fragmentaciones, toda la libertad para edificar bajo otra estructura, ¿no es cierto?, más compacta que rural o urbana que rural. Entonces eso también es interesante, o sea, ¿cómo desde el estudio que tú estás haciendo, que estás ya concentrada en toda esta zona este de los valles, ¿cómo definirías o cómo criticarías, valorarías esa delimitación urbana en el caso de Quito en esa zona?
Honestamente creo que no sirve para nada. Creo que es una delimitación que queda en papeles. Incluso si algún momento haces y quienes están escuchando hacen el ejercicio y superponen el límite urbano y una imagen satelital y se acercan, hacen un zoom, se van a dar cuenta que pasa exactamente lo mismo. Solamente está marcado de un color lo que es urbano y de otro color lo que es rural, pero en realidad es exactamente la misma conformación. Entonces, como realmente hay como mucha confusión respecto a qué es urbano y qué es rural. Hemos identificado también con los estudiantes de la universidad algunos datos bien interesantes que de alguna manera como evidencian estas contradicciones en la planificación de la ciudad, porque lo que tienes es zonas que son clasificadas como suelo urbano y que todavía no tienen ciertos servicios, por ejemplo, de agua potable o de electricidad. Y por otro lado, tienes suelo que es que es rural, perdón, y que tiene todos los servicios. Entonces es una contradicción. Si tú tienes suelo que tiene clasificación rural, pero tienes agua potable, electricidad, tienes tu predio, o sea, no va a haber control que permita como detener ese crecimiento. O sea, un fin de semana las personas van a construir ahí su casa y después es mucho más difícil como decirles, bueno, bájenla o no. O sea, entonces realmente el control, cuando no hay una planificación consciente de fondo, es mucho más complicado detener el crecimiento de la ciudad.
Claro, y justo Lo triste es ver cuando hablamos de este límite en donde pasan en la realidad lo mismo, pero hay un límite que legalmente implica otras condiciones, otras características, otras posibilidades de fraccionamiento versus un área rural en donde se supone que los lotes no pueden ser fraccionados, los porcentajes de los coeficientes de ocupación no han de ser tan altos. Sin embargo, hay unas cuestiones muy complicadas con respecto al tema de la gestión, de que efectivamente no se construya en suelo rural con las mismas condiciones que urbano. Pero bueno, sí, es justo por eso que tu tema de estudio y que en realidad en muchas ciudades el tema periurbano es latente, ¿no? Entonces, bueno, avancemos un poquito más en la investigación y cuéntanos de los procesos, de la metodología, cómo se hace el trabajo. Has traído tres imágenes para compartir acá. Entonces, tenemos en imagen 1, 2 y 3. No sé si podemos mostrar la imagen 1, claro, donde nos hablas de los transeptos.
Bueno, o sea, creo que cuando la intención era comenzar a analizar este territorio periurbano, primero te encuentras con que es un territorio súper diverso. Entonces tenemos condiciones totalmente diferentes entre, por ejemplo, el Valle de Calderón o el Valle de Cumbayá o el Valle de Amaguaña. Diferencias que rayan desde la forma de ocupación hasta, digamos que la zona ecológica, las características ecológicas. Entonces, inicialmente la intención era como bajar y poder leer en detalle estas características morfológicas dentro del gradiente urbano-rural, porque finalmente ese es el objetivo de la tesis, leer las características morfológicas, leer sus transformaciones y tratar de entender cuáles han sido como los factores que han hecho que un crecimiento sea de una manera o de otra, o factores que han dinamizado, acelerado el crecimiento en ciertos espacios del territorio. Pero claro, me encuentro con este territorio súper grande y poder bajar ese detalle era digamos un desafío. Entonces hay una metodología que es muy, muy útil en el caso de lectura de esta variabilidad en el gradiente, y son los transectos. Entonces básicamente un transecto es una línea imaginaria que se traza, en este caso se trazó desde dos centralidades esencialmente urbanas y que avanzan en grados de 90, 30 y 45, justamente para cumplir todos los valles, hacia la zona rural. Entonces, dentro de este gradiente se fueron definiendo unos polígonos que tienen 100 hectáreas y que la idea era tomarlos como una muestra de qué es lo que está sucediendo en este territorio tan diverso. Entonces, ese fue como el primer paso metodológico.
Ajá. Luego, en la siguiente imagen, no sé si podemos activarla para que nos vaya contando Paola también al mismo tiempo que la miramos.
Sí, bueno, el proceso, después de haber definido estos polígonos de análisis, digamos, estas muestras, lo que logramos, la intención era poder leer las diferentes coberturas que había en el territorio para después analizar sus características de composición y conformación. Entonces, lo primero que se hizo fue conseguir estas imágenes satelitales. En realidad, la una es una ortofoto y la otra es una imagen satelital de 2 años diferentes porque queríamos leer el proceso, ¿no es cierto?, la transformación en el tiempo. Entonces, conseguimos una del 2010 y una del 2017 y a través de este programa ArcGIS comenzamos a identificar las diferentes coberturas dentro del territorio. Estábamos identificando 6 coberturas que eran construido, infraestructura vial, agua, vegetación, agricultura y sin uso, digamos, estos espacios así residuales. Uh-huh. El tema de la vegetación básicamente eran todos los espacios que tenían biomasa. Podrían ser árboles o arbustivos, etcétera, pero justamente para identificar estas funciones que probablemente tú conoces de los servicios ecosistémicos, el tema de, qué sé yo, la infiltración del agua, la evapotranspiración, etcétera. Uh-huh. Y después de eso, después de haber identificado como en estos polígonos, lo que hicimos fue transformar esta información en una imagen raster, que básicamente lo que hace es asignar a un píxel, que en este caso tienen 1 metro por 1 metro, un atributo. Entonces, este píxel es construcción, o este píxel, perdón, o este píxel es vía, o este píxel es vegetación, etcétera. Entonces, con esta información ya teníamos como un patrón de las formas de este territorio, y la idea era comenzar a hacer unas lecturas de las métricas del paisaje, digamos, de las características de composición y configuración de estos elementos del paisaje. Esto lo hicimos para los 64 polígonos muestrales y lo hicimos en 2 años diferentes.
Sí, yo creo que en nuestra imagen 3 tenemos ya una ampliación de ese análisis que nos comenta Paola. Entonces, no sé si nos puedes comentar brevemente, porque sé que lleva su tiempo, pero nos puedes comentar brevemente en qué consiste esta métrica del paisaje. ¿Son comparaciones para ver los tamaños de los parches, del uno con el otro, algún tipo de relación, de proporción?
Sí, exactamente. Bueno, se eligieron 5 métricas del paisaje que están justamente enfocadas en, por un lado, leer el porcentaje, o sea, dentro de estos polígonos, que además todos tienen 100 hectáreas y por lo tanto son comparables como para poder ir viendo la variabilidad a lo largo del gradiente. Entonces el uno es porcentaje, el otro está relacionado con el tamaño del parche para poder ver dominancias. Entonces es un parche que es esencialmente urbano, porque es, digamos, que el tipo de parche que más sobresalte, que tiene más área. El otro está relacionado con la forma del parche, que también nos permite ver así si son formas más irregulares, por lo tanto más orgánicas, más pegadas a lo natural, o más, digamos, que geométricas, que están más pegadas a lo urbano. También estamos viendo como la distancia euclidiana, que es para poder ver como niveles de compacidad. Estamos viendo el área promedio, entonces para ver también como niveles de fragmentación, si tenemos parches súper grandes o parches, digamos, más pequeños, y también estamos viendo densidad de parches, el patch density, que está relacionado también con niveles de fragmentación, entonces el número de parches de un tipo dentro de un polígono.
Ok, entonces para ir avanzando, una vez que se hace todo este trabajo, todo este análisis tan detallado, porque además son varias áreas las que trabaja, son numerosas, ¿cuáles serían entonces los primeros resultados? Es decir, ya este análisis métrico del paisaje, ¿qué nos va diciendo? ¿Qué conclusiones hasta ahora hemos podido encontrar?
Bueno, como en algún momento te comentaba, en este punto del doctorado hay más preguntas que respuestas. En realidad estamos con el proceso de identificar los datos, pero quizá algunas cosas que han saltado y que podrían ser interesantes analizarlas. Una de las hipótesis que teníamos era que efectivamente las infraestructuras viales tenían la capacidad de jalar la ciudad hacia estas zonas periurbanas, justamente porque las distancias se acortan, el acceso al vehículo, etcétera. Entonces decíamos, bueno, ¿cuál es el impacto de, por ejemplo, la Ruta Viva, que justo se inaugura en la mitad del periodo que estamos analizando? Entonces, los resultados nos demuestran que efectivamente la Ruta Viva ha como dinamizado el crecimiento de las edificaciones en todos los polígonos por donde se cruza. Entonces, bueno, check, la hipótesis está comprobada, pero era algo evidente. Lo que sí saltó y que es interesante, digamos que podríamos conversar por ahí, es que en otros polígonos que cruzan por el Valle de Calderón, por ejemplo, hay crecimientos aún más intensivos y más acelerados, a pesar de que no hay como una mega infraestructura vial en ese periodo construido
que guía
el crecimiento hacia allá. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿cuáles son estos otros factores que están de alguna manera acelerando el crecimiento hacia este territorio que no son necesariamente las vías? Creo, o sea, parte de las ideas que ahora comenzaré a estudiar son, uno es el precio del suelo, sin duda, así de un sondeo muy general. Realmente el precio del suelo en Calderón está a la mitad, de suelo construido, es la mitad del precio en los valles, que el Valle de Tumbaco y Cumbaya, Pero también hay otros, por ejemplo, el hospital de Calderón se construyó en el 2013, 2014. Entonces, ¿será que también la intervención del municipio de alguna manera está dinamizando el crecimiento en ciertos polígonos? ¿Cuáles son estos otros factores? También, a lo mejor la tenencia del suelo puede ser otro tema que está acelerando el crecimiento. Entonces, creo que por ahí van las próximas preguntas. O sea, ya tenemos los datos, tenemos la información, y ahora la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cuáles son estos factores que no estamos comprendiendo que están acelerando el crecimiento hacia un lado, hacia otro? Y bueno, y una vez que los conozcamos, ¿cómo podemos intervenir sobre ellos para tratar de construir un territorio que sea más, digamos, sostenible en cuanto a su expansión?
Sí, ahora tú nos hablas de unos criterios que vienen desde lo urbano, ¿no es cierto? Y nuestra preocupación es cómo va creciendo y cómo se va expandiendo. Y desde el otro lado, desde el otro punto de vista, que sería el ambiental, que es el que prácticamente va perdiendo superficie y que se va fragmentando y que va perdiendo esa capacidad de esos servicios ecosistémicos. Tal vez, no sé si forma parte de tus intereses algún tipo de criterio ambiental en donde se pueda, por ejemplo, ir midiendo y cómo ciertas áreas prácticamente se han ido fragmentando y cada vez la posibilidad de ecosistemas activos con especies pues que habitan ahí han ido disminuyendo su hábitat. ¿Tenemos algún tipo de criterio?
Sí, o sea, otro de los temas que, bueno, las hipótesis que tenía era que justamente estos parches de vegetación, que no son megaparches, en verdad, son como estos pequeños parches relictos que quedan dentro de este territorio bastante fragmentado, tienden a fragmentarse aún más gracias al proceso de expansión. Las vías, por ejemplo, son así. Hemos visto que justo por donde pasan estas mega infraestructuras, evidentemente los parches tienden a fragmentarse, a reducirse de tamaño y finalmente a desaparecer. Entonces realmente creo que hay un impacto súper fuerte en cuanto a la vegetación, digamos, como estos elementos arbustivos. Y por otro lado, también algunos de los resultados relacionados con la cobertura agrícola es súper interesante, porque no solo que en ese periodo de tiempo perdemos suelo agrícola, en general hay una reducción, especialmente en todos los polígonos que están más cercanos hacia el centro. Me imagino, evidentemente, es porque el crecimiento ahí es mucho más intensivo. Sin embargo, a lo largo de todo el gradiente, o sea, hasta el kilómetro 30, igual hay una reducción del tamaño del parche. Que esto también nos habla acerca de un proceso de fragmentación, no de fragmentación, digamos, natural, pero de fragmentación de los predios.
La capacidad productiva.
Exactamente. Y eso tiene un impacto en la capacidad productiva. Entonces, no solo que estamos alejando los suelos agrícolas y, por lo tanto, la comida vendrá de más lejos, perdemos nuestra soberanía alimentaria, sino que además estamos perdiendo como el tamaño mismo de la producción al interior, los pocos espacios que quedan dentro del distrito metropolitano. Entonces, realmente los impactos, tanto en la vegetación como en el suelo de producción agrícola, son evidentes a raíz de esta expansión dispersa.
Sí, ahora se viene una duda, no sé si tal vez lo tengas en mente así, un dato aproximado de proporciones. Porque claro, tú trabajas polígonos y como has dicho, ¿no? Dependiendo de qué distancia del transepto estés, realmente va a haber más dominancia de uno o de otro. Pero tal vez, no sé si dentro de los primeros análisis se tiene una idea de porcentajes, por decirte un 30% impermeable o no sé, un 25% vegetación o un 15% agricultura. Es decir, ¿cuál de estos usos es el que domina en general en estos parches?
O sea, creo que es difícil darte un porcentaje general, porque en realidad los procesos de transformación son totalmente diferentes. En efecto, creo que uno de los factores que está jugando muchísimo en la intensidad de la transformación sobre el suelo agrícola o sobre la vegetación, etcétera, es la topografía, porque hay algunas gradientes que tienen unos niveles topográficos mucho más complejos y las transformaciones ahí, por ejemplo, el tema de densidades edificatorias, son mucho más bajas. Y la única manera que se explica eso, porque están, digamos, que a la misma distancia del centro, la única manera que justifica eso es la complejidad topográfica. Entonces, creo que es súper importante poder entender la diversidad de de la ciudad, justamente una de las características que nos permite entender el territorio del Distrito Metropolitano es su topografía, sus zonas ecológicas. Eso también es súper importante, porque claro, tenemos sectores mucho más áridos y tenemos sectores que son como mucho más húmedos, donde hay como mucha más diversidad, y eso también juega en el cálculo de los números de la variabilidad. Entonces realmente la lectura es sumamente diversa por múltiples factores a lo largo de toda la gradiente.
Sí, un poco creo que en tema de tiempo nos vamos un poco acercando ya al final, pero es muy interesante, me gustaría destacar de lo que has comentado, de algún modo estos estudios que llevan más detalle, un análisis espacial muy metódico, muy, muy detallado, nos lanzan una de las conclusiones que creo que hay que fortalecerlas, ¿no? Este tema de volver a lo natural, es decir, cómo esa topografía, cómo ese elemento tan básico del territorio que siempre nos acontece, condicionado los procesos de crecimiento urbano, tienen que ser retomados, tienen que ser vistos nuevamente, porque desde el punto de vista de la conservación, pensando en que de algún modo, a pesar de que la ciudad crezca, se mantengan algunas zonas, algunos parches que sigan cumpliendo estas funciones ecológicas, pueden ser protegidos, ¿no? Y la clásica norma que nos enseñan en la universidad, el tema más allá del 30%, más allá del 25% de pendiente no debe ser edificable, que de algún modo también eso está como condicionando para que estas zonas se mantengan sin urbanización, y que es de algún modo la única motivación que nos ha hecho que no irrumpamos en ella, ¿no? O sea, esa dificultad topográfica que se presenta al momento de edificar. Entonces esto es como muy interesante, sí, pensando, sí, en términos de conservación.
Sí, sin duda, sí, gracias que tenemos todas estas quebradas y esta topografía tan compleja que de alguna manera ha salvaguardado el entorno natural dentro del territorio. Sin embargo, es un espacio que es súper frágil también. O sea, hemos visto, la ciudad de Quito creció encima de todas las quebradas que tenía sin importarles. Entonces yo creo que poder tener este reconocimiento de que la naturaleza no es un tema casi casi que decorativo, a veces se la ve así, y no se entiende el valor de la naturaleza para garantizar una vida saludable dentro de la ciudad. Entonces creo que cambiar el chip de reconocer la naturaleza como un tema integral de los asentamientos humanos puede ser probablemente algo que garantice que salvaguardemos estos espacios naturales.
Sí, efectivamente, es como lo más lógico, lo más natural que sea nuestro determinante al momento de urbanizar. Un poco para cerrar ya y para despedirnos de nuestros oyentes, ¿qué expectativas a futuro de cara al final de los estudios? Tal vez nuevas preguntas a partir de lo que estás encontrando, o más que nuevas preguntas, nuevas líneas de investigación como para seguir hilando y para seguir trabajando y profundizando.
Bueno, en verdad, mi profesor del doctorado me dice, bueno, en el doctorado funciona así, se resuelve una pregunta, salen 10 más, y en realidad eso es lo que ha sucedido. Yo creo que por ahora la lectura de la tesis, o en este primer momento, está muy enfocado en como en las características más espaciales del territorio, pero creo que esto sigue siendo incompleto cuando hablas de asentamientos humanos. Como que lo ves muy por encima, es útil, pero después es importante como bajar a las funciones y a las dinámicas que suceden en el interior del territorio. Entonces creo que eso es una cosa que será como el siguiente paso una vez que se cierre el tema de las lecturas espaciales. Y bueno, y personalmente otro tema que ha capturado muchísimo mi atención es el tema de los conjuntos cerrados en Quito, que es un patrón que lo veo que cada vez se repite más, y trato de entender realmente cuál es la dinámica, cuáles son las motivaciones. Y bueno, uno escucha a estos teóricos del urbanismo que claro, atacan súper fuerte a los conjuntos cerrados. Yo también, desde una concepción digamos que más externa, nunca he vivido en uno de ellos, pero creo que sería interesante entender cuál es la dinámica real al interior de estos espacios, porque claro, uno de los argumentos es, bueno, la vida en la ciudad se construye en el espacio público, y digamos que en estas zonas más consolidadas se supone que deberían haber como más relaciones entre las personas, pero a mí me preocupa que no veo esas relaciones ni siquiera en la ciudad compacta, y me pregunto si es que en estos otros modelos, ¿qué podemos como rescatar. Los estamos juzgando súper fuerte. A lo mejor sí son terribles, pero creo que hay muy poca información alrededor de estas nuevas formas de ocupación y creo que sería un tema bien interesante de investigar a futuro.
Sí, Pao, sin duda interesante y necesario, porque estamos en ello viviendo todo el tiempo. Entonces, te agradecemos, Pao, tu tiempo, tu predisposición y a ustedes por estar al otro lado. Muchas gracias y un buen día.